Atlantic Calefactores Europeos.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos y lo habíamos anunciado temprano. Ya estamos en estudio con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, para hablar de la reforma educacional y de este proyecto que conocimos esta semana del interventor o administrador provisional de planteles de educación superior en crisis. Hay un matiz importante ahí en el lenguaje. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Álvaro Mirna.
¿Qué tal, subsecretaria? Bueno, lo primero es saber qué atribuciones va a tener el interventor. ¿De qué estamos hablando exactamente?
A ver, yo quisiera, Mirna, quizás explicar un poco el proceso antes de entrar en los detalles para que la gente entienda bien de qué es lo que se trata este proyecto de ley. En el marco de la reforma que la presidenta le ha presentado al país sobre, cierto, que pretende constituir a la educación como un derecho y que deje de ser un bien de consumo, este proyecto es un primer avance, pues busca justamente asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, cierto, garantizando la continuidad de sus estudios cuando la institución en la que la o el estudiante está inscrito ha visto, cierto, en riesgo su viabilidad de continuar funcionando normalmente. Entonces, en ese sentido, lo que este proyecto de ley hace es lo siguiente. Actualmente, cuando el Ministerio de Educación recibe alguna información por cualquiera de los canales que hoy día existen sobre que existe alguna irregularidad o alguna situación compleja en alguna universidad, el Ministerio tiene la facultad y la responsabilidad de fiscalizar. Entonces, se abre un proceso de investigación y una vez concluido ese proceso, el Ministerio de Educación solo puede tomar dos caminos. Uno es decir, mire, aquí está todo bien, no ha pasado nada, se cierra el proceso y la institución sigue funcionando tal cual. O dos, se han encontrado ciertas falencias o problemas o se está incumpliendo alguna de las causales que dan origen al cierre de la institución. Por lo tanto, o sigue normalmente o se cierra. Este proyecto lo que hace es incluir un paso intermedio, porque ustedes comprenderán, y bueno, ya lo hemos visto en el caso de la Universidad del Mar, que cerrar una institución es una situación tremendamente compleja, dramática también para los estudiantes y los trabajadores de la institución. Entonces aquí se introduce una tercera posibilidad, que es que además, cierto, de decir, ok, alternativa 1, está todo bien, sigue tal cual. Uh-huh. Alternativa 2, mira, aquí hay algunas irregularidades que son complejas y que podrían poner en riesgo la continuidad de la institución, por lo tanto se nombra un administrador provisional quien administra transitoriamente por un plazo la institución para tratar de reflotarla y ordenarla, enreglarla y que todo vuelva a la normalidad. O tercera opción dice, mira, la verdad es que la situación es tan grave, es tan insalvable que efectivamente hay que proceder al cierre, pero en ese caso se nombra un administrador de cierre cuyo objetivo, al igual que el administrador provisional, es asegurar la continuidad de estudio de los estudiantes. Ese es el proceso. Entonces, para que esto pueda ocurrir, y ahora voy a la pregunta que tú me hacías, el administrador provisional lo que hace, bueno, es que toma las riendas de la institución y por lo tanto sus facultades son tomar la dirección, cierto, el control financiero de la institución y por lo tanto el cuerpo que haya regido anteriormente, porque dependiendo de la institución puede ser un cuerpo, un directorio, un rector, cierto, bueno, ahí dependiendo de la institución, pierde esas facultades y son traspasadas entonces al administrador provisional con el objetivo de resguardar la continuidad de estudios y también asegurar que los recursos de la institución vayan para esos fines.
Correcto, pero yo creo que se queda claro, sí, cuál es el concepto, ¿verdad?
Pero, ¿sabe, subsecretaria? Bueno, ha habido reacciones de inmediato y me quedo con una que resume, en cierta manera, las aprensiones que existen con este proyecto, que es el rector de la Católica, Ignacio Sánchez. Dijo que el proyecto presentado por el gobierno, que busca crear esta figura del administrador provisional, busca llenar un vacío. Dijo que si existiera una superintendencia no sería necesaria esta figura. ¿Qué opina de esas declaraciones?
La verdad es que, aunque existiera superintendencia, esta figura igualmente sería necesaria, porque el Estado debe prever que estas situaciones podrían ocurrir. La reforma educativa que la presidenta le ha presentado al país y en la que nosotros, cierto, estamos trabajando fuertemente, incluye muchos otros proyectos de ley. Dentro de esos proyectos de ley está contemplado, cierto, la presidenta así lo anunció, está en el programa, una reforma al sistema de educación superior completa, o sea, bastante integral, y dentro de esa reforma está incorporada la creación de una superintendencia para este nivel.
De educación superior, ¿verdad?
De educación superior, sí, en educación escolar ya existe.
Claro.
Entonces, ese es un proyecto de ley que va a ingresar también próximamente al Congreso, y bueno, y tendrá sus plazos para reflexionar y debatir en el Congreso, los que sean necesarios para poder llegar a una buena institución, una buena institucionalidad para Chile. Pero eso no quita que la necesidad de este instrumento, porque a pesar, cierto, de todas las otras, de todo el marco regulatorio que uno necesita crear y perfeccionar en Chile, puede ocurrir igual en el futuro que nos veamos ante una situación de que tengamos que cerrar quizás una institución. Ahora, quiero manifestar que el deseo del gobierno es que ojalá el país no tenga que usar este instrumento que hoy día estamos creando. Justamente por eso, la creación de esta otra institucionalidad, agencia de calidad, superintendencia, subsecretaría, justamente la idea ahí es dotar al Estado de herramientas que le permitan estar fiscalizando y monitoreando de manera permanente y de forma adecuada para levantar alertas todavía aún más tempranas que las que hoy día nosotros estamos pudiendo introducir con este proyecto.
Pero la respuesta, perdón, entonces, en este caso, aunque existiera superintendencia, ¿habría casos donde no estaría de alguna manera cubierta esta posibilidad de cerrar una institución y por eso se crea la figura que igualmente es necesaria a pesar de la superintendencia?
Lo que pasa es que son dos figuras distintas. La superintendencia tiene por objeto fiscalizar, ¿cierto?, y resguardar que la legalidad se está cumpliendo, bueno, monitorear básicamente el cumplimiento de la normativa. Esta es una figura distinta, esta no es una superintendencia, esta es un administrador provisional que está en línea con el marco regulatorio que nosotros vamos a empujar en el sistema de educación superior, pero son dos figuras distintas que tienen un mandato distinto y cumplen una función que es complementaria.
Que es complementaria, exacto, eso es lo que más o menos estoy entendiendo. Estamos con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Subsecretaria, nos preguntan también respecto de esta figura y lo que está pasando actualmente con la Universidad del Mar, porque se crea precisamente a raíz de las consecuencias que tuvo este cierre traumático para los jóvenes, pues. ¿Cuántos son? ¿3.000 más? ¿8.000? ¿Cuántos son los que están en una situación hoy día de en veremos? A ver, ¿cómo está ahí la cosa?
Bueno, efectivamente, bueno, alguna de las opiniones, ¿cierto?, de las preguntas que se han levantado es por qué este proyecto va antes que el de superintendencia. Si es que estuviéramos en una situación, ¿cierto?, en el país tranquila y no hubiera ninguna de las crisis que hoy día estamos observando, eso hubiese sido claramente el orden natural de las conversaciones. Pero hoy día nosotros, ¿cierto?, hemos asumido el gobierno en una realidad, con una realidad bastante compleja. Como tú bien mencionabas, Mirna, la situación de la Universidad del Mar, si bien ya se viene hace bastante tiempo, no es una situación que aún esté resuelta. Aún quedan miles de estudiantes en esa casa de estudios que no tienen solución.
¿Y qué están?
Bueno, están esperando, ayer los veíamos en el Congreso, ¿cierto? O sea, sin asistir
a clases.
No están yendo a clases, muchos de ellos no están yendo a clases.
Es que eso es súper importante aclararlo, pues. Están en el aire. O sea, no fueron trasladados a otras universidades porque no fueron recibidos.
No todos han sido trasladados, pero quiero decir en todo caso que aquí la heterogeneidad es una universidad muy grande que tiene sede en distintos lugares del país, claro. Y no es la misma situación en la que están todos los alumnos. La situación varía región a región. Entonces no es que estén todos en el aire, hay algunos que efectivamente están yendo a clase, incluso hay algunos que se han organizado ellos mismos, en donde están autogestionando la sede para poder seguir con sus estudios. Entonces la heterogeneidad es bastante alta, pero de todas maneras la situación está lejos de resolverse. La idea entonces es que con este proyecto de ley, y es buena tu pregunta, porque este proyecto de ley actuará de manera retroactiva, ¿cierto? Se aplicará para todas aquellas instituciones que al momento de ser promulgada la ley estén en proceso de cierre. Y hoy día la Universidad del Mar está dentro de esa categoría, así es que también actuaría para ella. Y esa es la urgencia del proyecto.
Uh-huh. Estamos con la subsecretaria Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación. Y una de las críticas recurrentes que se escucha en su subsecretaria es que estamos a pocos días del 21 de mayo, donde debería darse a conocer ya con mayor claridad los ejes de esta reforma. Y sobre calidad hemos escuchado poco. Es lo que uno escucha tanto desde los estudiantes como desde la oposición. En fin, es una crítica recurrente. ¿Cómo se hacen cargo de ese cuestionamiento?
Lo que pasa es que ese cuestionamiento viene principalmente de la oposición, en donde claramente este gobierno tiene una postura distinta de qué es lo que entendemos por calidad en educación. ¿Cómo le hablamos nosotros hoy día, cierto, de calidad de educación a estudiantes que hoy día están en la calle? por el caso, por ejemplo, de la Universidad del Mar. O sea, uno tiene que empezar a crear los contextos para poder crear una institucionalidad y un piso base para empujar estos otros temas. Hoy día tenemos un sistema educativo en donde la cancha está absolutamente desnivelada. Entonces, si usted sigue inyectando recursos de la manera como se ha venido haciendo hasta ahora, lo que va a ocurrir es que los beneficiados de esos recursos van a seguir siendo los mismos de siempre. Entonces, el proyecto de ley que nosotros vamos a ingresar prontamente al Congreso, ¿cierto?, sobre selección, copago y fin al lucro, lo que busca justamente es comenzar, ¿cierto?, a generar reglas claras en el sistema educativo, y son condiciones absolutamente necesarias para avanzar en calidad. Es una falacia pensar que nosotros, que el país puede, como que la calidad fuera un constructo en el aire totalmente independiente de cómo funciona el sistema educativo. Esto es mucho más complejo y uno no puede avanzar, ¿cierto?, por carriles separados. El proyecto de la presidenta Bachelet también habla, ¿cierto?, y vamos a presentar y ya vamos a comenzar a trabajar prontamente en eso, sobre, con los actores, habla de un proyecto de carrera profesional docente, habla de formación inicial docente, habla de horas lectivas, no lectivas, bueno, también toda la reforma a la educación parvularia, que por cierto va a ingresar prontamente. Todos esos proyectos apuntan en la misma dirección, en constituir a la educación como un derecho social, pero no en los parámetros en los que hoy día se ha venido haciendo. O sea, si la derecha lo que quiere es que nosotros lleguemos al gobierno y sigamos haciendo más de lo mismo, bueno, está equivocada. Nosotros no vamos a hacer eso. Tenemos un concepto de calidad mucho más integral del que ellos manejan. El proyecto, por ejemplo, que pone fin a la selección, lo que nosotros estamos diciendo es que, ojo, aquí no solamente importa que las niñas y niños aprendan a sumar, sino que también es importante la formación valórica y el contexto donde ese proceso educativo se lleva adelante. El fin a la selección, que es un proyecto que va a ingresar ahora, justamente apunta en esa dirección. Y entonces es una falacia el decir que nosotros no nos estamos preocupando de la calidad, porque lo que pasa es que eso ocurre debido al estrecho concepto de calidad que maneja hoy día la oposición.
En el tema de la selección, subsecretaria, ha habido voces incluso de exalumnos de los emblemáticos, como el Instituto Nacional, que dicen esto es un atentado contra la meritocracia, han dicho, contra aquellos alumnos que de alguna manera se han destacado y aspiran a llegar a un colegio que se ha caracterizado, un liceo que se ha caracterizado durante toda la historia de Chile por tener a excelentes alumnos, expresidentes de la República, se lo inculcan a los alumnos del Nacional desde el primer día de clase. ¿Cómo reciben ese tipo de cuestionamientos que vienen desde todo el espectro? Porque tiene que ver con exalumnos del instituto.
A ver, sobre el tema de la selección, yo quisiera decir lo siguiente. Hoy día tenemos una regla para un sistema educativo en su conjunto para 12.000 establecimientos que lamentablemente al parecer está justificado por las excepciones. Aquí nosotros tenemos que pensar, y el Estado, ¿cierto?, el gobierno se tiene que preocupar primero de 12.000 establecimientos en el sistema educativo. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de que la selección, y así lo han dicho no solamente nosotros, sino que expertos nacionales, internacionales, y la evidencia que se ha venido acumulando, y es que la selección en los procesos de admisión en los establecimientos genera segregación en el sistema educativo. Y la segregación no es un bien deseable, no es un fenómeno deseable en el sistema, no solamente por razones educativas, en el sentido de que los niños, cierto, efectivamente aprenden más cuando hay una cierta mixtura con mixtura social al interior de la sala de clase, sino porque también hay un problema muy complejo de cohesión social y un país que comienza a no conversar, la gente no se conoce, el sistema está perfectamente segregado por nivel socioeconómico. Entonces, yo primero invito, Álvaro, que cuando nosotros enfrentemos esta conversación que va a iniciarse prontamente en el Congreso, y en donde, bueno, todos los establecimientos, las comunidades, los actores van a poder conocer el detalle de los proyectos, que vamos a presentar y donde íbamos a entrar en la discusión entonces más fina de lo que tú estás planteando. Yo primero quisiera que nosotros como país no perdiéramos el norte. De verdad, o sea, no perdiéramos el norte. No puede ser que hoy día, ¿cierto?, tengamos personas de diferente nivel socioeconómico que prácticamente no se conoce a lo largo de la vida. Esa cuestión no solamente, o sea, eso yo creo que es una definición, y nosotros estamos convencidos, es una definición país, de cuál es el tipo de sociedad que nosotros al que nosotros queremos transitar y al que nosotros queremos construir. Esa es la invitación del programa de gobierno, y yo invito a todos los actores a mirar este debate con altura de miras, pensando en el país, ¿cierto? No de los problemas que vamos a tener en uno o en dos años más por la transición, sino que de verdad en el país que nosotros queremos para las próximas décadas. Esa es la invitación.
Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y para cerrar este punto también importante, que es la educación en su conjunto. Cuando se habla del fin al copago, ¿es solo el fin al copago, es decir, a lo que paga el padre en un colegio subvencionado, que lucra, o derechamente se acaban los colegios subvencionados?
A ver, son dos aseveraciones totalmente distintas.
Ya, a ver, expliquémoslo.
Nosotros estamos, el programa propone fin al lucro y fin al copago, ¿sí? Hoy día tenemos establecimientos que tienen copago y que son con fines de lucro o sin fines de lucro, y establecimientos sin copago, con fines de lucro y sin fines de lucro.
A nivel de educación escolar.
Educación escolar. Tenemos las cuatro combinaciones.
Claro, pero perdón, el lucro en la educación escolar está permitido. Si un colegio privado puede lucrar, por supuesto.
Lo que estoy diciendo es que las dos variables no están correlacionadas de la manera que tú dices. No todos los que tienen copago lucran, y no todos los que lucran tienen copago. Es lo que estoy queriendo decir.
Perfecto.
Tiene las cuatro combinaciones. Lo que nosotros vamos a hacer es avanzar a poner fin a las... tanto al lucro como al copago, ¿sí? De ahí, el pasar de eso a decir que esto implica el término del sector particular subvencionado es una aberración completa. Nosotros creemos en un sistema mixto, vamos a seguir respetando y valorando y potenciando, ¿cierto?, al sector privado, porque entendemos que históricamente en nuestro país ha cumplido un rol importante en el sistema educativo. Y lo que nosotros estamos haciendo es que lo que estamos diciendo es decir, mire, creemos que es importante que exista la participación privada porque contribuye a la diversidad de proyectos educativos que en el país valoramos, y eso es consenso transversal, se valora la diversidad en el sistema. Pero lo que vamos a hacer es avanzar a un sistema en donde coexista el sector público y el sector privado, pero de manera colaborativa, no competitiva. Lo que hoy día tenemos es un sistema de establecimientos que compiten diariamente,
o sea,
a través de los establecimientos.
Y el subvencionado, para que se entienda bien.
Efectivamente.
Compiten efectivamente.
Hoy día compiten por los alumnos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir avanzando paulatinamente con la reforma a tener un sistema de provisión mixta donde los establecimientos colaboren y dejen de competir. Y para responder más claramente entonces a lo que tú me consultabas, Mina, hoy día en el sistema existen, como te acabo de mencionar, colegios que son sin particulares subvencionados, sin lucro y sin copago. Existen esos establecimientos.
¿Y quién los subvenciona?
El Estado.
Ah, correcto.
Los padres no tienen que pagar.
Y eso se va a mantener.
Entonces, lo que quiero decir es que lo que vamos a hacer es que ese sector crezca. Entonces, es una falacia decir que no es posible que existan colegios particulares subvencionados sin lucro y sin copago.
O sea, porque lo que el Estado financie a aquellos que además, con la plata del Estado, lucran.
Efectivamente, lo que vamos a hacer es generar una transición para que los establecimientos puedan convertirse en establecimientos sin fines de lucro y en establecimientos gratuitos, con la transición y paulatinidad, o sea, que esto requiera. Quiero decir, eso sí, Mirna, porque también, al igual que la vez anterior, que a veces nosotros perdemos la perspectiva. Nuevamente, la invitación es a mirar el sistema educativo con altura de miras. Lo que hoy día existe en Chile es una cosa rarísima, rarísima en el planeta. La combinación de establecimientos que lucran y que además cobran a las familias es una cosa que no existe en otra parte del mundo. Entonces, no quiero que dejar la impresión, o que a veces se hace creer que nosotros estamos avanzando una cuestión que es pero tremenda. No, lo que estamos haciendo es avanzar a que Chile tenga un sistema educativo a la altura y con las características que hoy día tienen los países desarrollados. Eso es lo que estamos haciendo.
Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, finalmente este jueves hay una marcha de los estudiantes, luego de un conocimiento previo, se habla siempre en política de una luna de miel, los primeros meses de conocimiento entre las autoridades nuevas y los estudiantes. Sin embargo, ha habido principalmente de los secundarios y también de algunos estudiantes universitarios, dirigentes, tal vez unas declaraciones algo hostiles respecto a las nuevas autoridades, principalmente la figura del ministro. No es un interlocutor válido, se ha dicho. ¿Esperaban que fuera tan dura la respuesta en estos primeros meses? ¿Esperaban una relación un poco más, más abierta por parte de los dirigentes estudiantiles en esta primera parte de la relación? ¿Y cómo pretenden construir la relación de aquí en adelante, considerando que ya tenemos una marcha que se supone va a ser importante el día de mañana, antes del 21 de mayo, cuando conozcamos los principales ejes?
A ver, nosotros respetamos y valoramos la autonomía que tienen los movimientos sociales para marchar, bueno, y movilizarse de la manera que ellos determinen. No consideramos que eso vaya en contra de, cierto, de lo que nosotros, del trabajo que nosotros estamos desarrollando. Ellos han venido con desde hace mucho tiempo ya levantando varios temas, varias exigencias de cambio en el sistema educativo, bueno, y que nosotros hemos, por supuesto, valorado enormemente. Si no hubiese sido por las movilizaciones estudiantiles que hubo, cierto, hace un tiempo atrás, probablemente hoy día el escenario sería distinto. Así es que en ese sentido consideramos valioso que los estudiantes le recuerden al país, ¿cierto?, la razón por la que se movilizaron y que el cambio sigue, o sea, hay que empujarlo. O sea, nosotros hemos asumido hace poco y ahora tenemos toda la tarea por delante de empujar la reforma educativa. Así es que en ese sentido valoramos enormemente que ellos se sigan manifestando con fuerza por cambiar el sistema educativo y efectivamente constituir a la educación en un derecho social. Nosotros hemos estado en primeras conversaciones con todos los actores sociales, entre ellos, por supuesto, con los estudiantes. Tenemos una buena impresión del trabajo que vamos a hacer. Estamos convencidos de que al final del día las coincidencias van a ser mucho más altas de las que ellos hoy día piensan. Nosotros yo creo que principalmente las exigencias de ellos tienen que ver con exigir un nivel de detalle que a nosotros nos parece que es contradictorio con la posibilidad de participación. Si nosotros tuviéramos a esta altura del partido todos los detalles claramente definidos, entonces ¿qué sentido tendría la participación y el diálogo con los actores? El programa de gobierno es muy claro. Es muy claro en qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que vamos a avanzar, cuál es el marco y el sistema educativo que vamos a empujar. ¿Cómo se hacen esas transiciones? ¿Cierto? ¿Cómo vamos avanzando en el paso a paso? Porque esto no es, la reforma educativa no es una cosa que uno pueda implementar de un día para otro. Esto va a requerir de varios años de implementación, dependiendo de las medidas que vayamos hablando, y por lo tanto las transiciones, el cómo esto se va implementando en el terreno, requiere la participación de los actores, porque ellos son los que tienen el conocimiento fino de cómo esto los va a tocar, y por lo tanto, para poder considerar todos aquellos elementos para no perjudicar, cierto, al sector, que a veces cosas que uno desde el nivel central no es capaz de visualizar, es justamente que estamos planificando estas jornadas de participación. Así que nosotros miramos con buenos ojos lo que viene en la conversación con los actores e invitamos al país en su conjunto, no solamente a los estudiantes, cierto, que se van a movilizar el próximo jueves una vez más por defender los valores que ellos ya han puesto encima de la mesa. Invitamos a la sociedad en su conjunto que no deje de hacerlo, no solamente por haber asumido el gobierno, cierto, esa batalla está ganada, la reforma va a ir ingresando al Congreso y vamos a necesitar todo el apoyo de la ciudadanía para sacarla adelante.
Bien, pues Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Bepantol alivia las coceduras de la piel de tu bebé.